Muy buenas de nuevo, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a La Voz de tu Vida, el espacio especializado en doblaje y locución. Tras el éxito de nuestro primer programa, por el cual queremos daros las gracias de corazón, hoy tenemos con nosotros, nos acompaña, un actor de la generación del siglo XXI para darnos un punto de vista diferente de la profesión. Comienza La Voz de tu Vida.
Doblaje. Locución. La Voz de tu Vida.
Rodri Martín, bienvenido a La Voz de tu Vida.
Muchísimas gracias por invitarme. Un placer.
Un placer, igualmente. La primera pregunta, si conoces el formato, ya sabes que es cortita y al pie. En tus propias palabras, ¿quién es Rodri Martín?
Pues un chaval de provincias al que le dejan jugar a esa cosa a la que siempre quiso jugar, soñó con jugar, y de repente el azar le puso ahí. Y empezó a jugar y le dejan seguir jugando. O sea, yo realmente me encantaba esto desde que tenía 13 años, pero bueno, siendo de provincias no te planteas dedicarte realmente a esto. Ya. De hecho, yo estudié otra cosa, yo me dedicaba a otra cosa, y bueno, pues el azar al final me acabó poniendo aquí. O sea que Rodri Martín es un afortunado.
Y yo soy un afortunado de tenerte aquí con nosotros porque me han comentado que eres una persona que en las entrevistas eres muy dado a explicarte muy bien.
¿Ah, sí? ¡Ostras!
Vamos a empezar con lo fácil. ¿En qué momento decides que quieres ser actor o, en tus propias palabras, que quieres jugar a esto?
Bueno, que ser actor. O sea, yo realmente sí que es cierto que el doblaje me llamó la atención desde muy joven, ya con 13 años, pero a mí lo que me gustaba era jugar, era ser actor. Por hacerte un resumen un poquito más amplio, yo me empecé a fijar en la figura del actor de voz cuando tenía, yo que sé, unos 8 o 9 años y me regalaron un Walkman con radio incorporada. Entonces yo por las noches, por supuesto, no podía hacerlo porque era pequeño y tenía que dormir, pero yo a eso de la 1 de la mañana encendía el Walkman y me ponía a escuchar un programa que emitían en Radio Nacional que se llamaba Historias, que lo dirigía Juan José Plans.
Qué bueno.
Y eran pues radioficciones de misterio, de terror, maravillosas, con un espacio sonoro maravilloso, y de repente me quedé prendado de, ostras, esta gente, con la voz, solo con la voz, me está trasladando a mundos que son una barbaridad. Y ya me quedé con la copla de, joder, yo de mayor, me encantaría poder hacer esto. Eso quedó ahí, con 8 añitos, pues bueno, ya oyente de radio. A partir de los 13, pues ya iba al cine y me empezaba a fijar de, ostras, se ha repetido la voz de... Este timbre me suena, este ya habló en la película de tal. Y luego poco después me empecé a interesar, ya entramos en la época de internet, ya se podía buscar en internet un poquito de información al respecto, y ya empecé a interesarme por quiénes eran los nombres que estaban detrás de esos timbres que empezaba a reconocer en el cine y en las series. Y empecé a descubrir lo que era el doblaje. Y ahí me empezó a llamar la atención. Pero realmente yo lo que quería era hacer teatro. Entonces me apunté a teatro en mi colegio, luego llegué a la universidad. Al principio no me atreví a apuntarme a teatro porque yo tengo unos problemas de introversión y de timidez enormes, y un poco me forcé a apuntarme al grupo de teatro de la UBA para vencer esa timidez, para adquirir herramientas que me permitieran, pues como estamos hablando tú y yo, que Rodri está tan normal. Pues no, amiga. y ahí, bueno, todo el que ha hecho teatro sabe que el momento en el que te pica el gusanito del teatro, te pones encima un escenario, se enciende ese foco, sales, toda la sala, te deslumbran los focos, toda la sala en silencio, y tú tienes que decir tu frase, ese es el momento de decir ¡oh! Y amas el teatro, ya para el resto de tu vida, ya no te lo puedes quitar de encima. Entonces, ahí fue donde empezó mi amor por el teatro. Luego me formé en distintos cursitos que iba sacando el programa de artes de escénicas de la Junta de Castilla y León, luego he ido haciendo más cursitos y tal y cual, y luego ya después llegó el doblaje. Pero llegó totalmente por casualidad. O sea, yo venía a Madrid de oyente, veníamos, de hecho, Roberto Rodríguez y yo. Aprovechamos las fiestas de Valladolid para cogernos un autocar, nos veníamos aquí a una pensioncita.
¡Qué bueno!
Y nos veníamos, sí, sí, de oyentes a los estudios que nos dejaban. Qué en la bueno. Antigua Baira, EXA y tal. Y claro, pues veníamos y ¡buah, qué maravilla! Ojalá podernos dedicar a esto, pero claro, somos de provincias. En provincias ni se enseñaba doblaje, claro. Ni había estudios de doblaje, ni había ningún tipo de producción de doblaje, ningún tipo. Entonces, bueno, pues te queda esa cosa de decir, con tan buena suerte que una de las muchas veces que vine de oyente al antiguo Technison, me coge por banda uno de los de producción y me dice, tú, chaval, ¿quieres hacer una prueba? Y yo, no, solo había hecho teatro hasta ese momento, solo hacía teatro. No sabía sincronizar, sabía que era el doblaje, pero no sabía sincronizar. No. Y bueno, pues vas a hacer una prueba. y ese día estaba dirigiendo Juan Logar, hijo, me hablaron, le haces una prueba al acabarla como actriz. Y me hizo una prueba, Juanito, madre mía. Tuve una paciencia infinita, un tacto enorme como tiene siempre. Me hizo la prueba con tan buena suerte que a la semana siguiente me estaban dando mi primera convocatoria de doblaje, que yo digo, pero bueno, pero esto, ¿cómo es posible? Y bueno, como la cosa empezó a avanzar, pues luego ya dije, oye, hay que estudiar doblaje, hay que aprender, por lo menos la sincronía, qué vergüenza. Y ya me metí a estudiar, ya aprendí con Guti, y bueno, ya el resto, pues una bola que va creciendo, ¿no? Te van viendo, te van llamando, bla, 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 bla. Pues mira, hasta hoy que estamos hablando tú y yo.
Pues estupendo. Contábamos en la entrevista anterior con Ana María Simón que, como ahora, gracias a la alianza con el diario digital elplural.com, donde nos podéis escuchar y ver en este nuevo formato de vídeo en la sección de cine, toca que muchos de los nuevos espectadores no conocen tanto el doblaje como los espectadores que venían ya del antiguo La Voz de tu Vida. Entonces, a estas alturas de entrevista se estarán preguntando a quién dobla este chico o qué voces o qué personajes ha doblado habitualmente.
Pues mira, quizá los más reconocidos sean Morty de Rick y Morty, para los más jugones Ed Real del LOL, del League of Legends. Así, personajes de última hornada, pues Otis de Sex Education también, Hiro de Big Hero 6, Clay Jensen de Por 13 Razones. Bueno, esos digamos que son los que más o menos se pueden acordar o pueden conocer así actuales, ¿no?
Estupendo. Vamos a, hablando de actualidad, vamos a poner el foco en la inteligencia artificial. ¿Es un peligro para el doblaje?
Sí, y para otras muchas profesiones. De hecho, mira, esta misma semana ha salido ya una inteligencia artificial a la que tú le metes un prompt y te puede generar un vídeo de hasta un minuto con alta calidad que flipas.
Tremendo.
Tremendo. En Hollywood imagino que ya empiezan a estar un poquito tensos, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial es una suerte de revolución industrial que va a tocar muchísimas profesiones. El doblaje es otra más de las que va a tocar, que va a afectar, no me cabe la menor duda, va a haber ciertos productos que se nos van a ir yendo, audiolibros, documentales, videojuegos. Los videojuegos son de la cosa más automatizable del mundo, no os podéis imaginar. Doblaje, bueno, quizás sea de lo último que acabe por absorber, pero logrará hacerlo también. Como cualquier avance tecnológico, oponerse a él pues es tontería, porque históricamente cuando el ser humano ha descubierto algo, un avance tecnológico, ese avance se acaba aplicando. Si además ese avance supone un ahorro económico para las empresas, no seamos tontos. La empresa, una industria, lo que quiere es ahorrarse perras. Se lo van a ahorrar. Si la inteligencia artificial le sale 2 céntimos más barato que contratar actores de carne y hueso, van a usar la inteligencia artificial. ¿Cuál es el hándicap, o sea, perdón, cuál es la diatriba que estamos teniendo ahora? Que la inteligencia artificial se ha entrenado sin pedirnos permiso con nuestras grabaciones, con libros de autores que no han dado el permiso, con contenidos de internet que han cogido sin permiso, con cuadros de artistas que no han dado su permiso. El problema es que la inteligencia artificial se ha entrenado con datasets a los que no nos han pedido permiso ni nos están retribuyendo de ninguna manera. Entonces, sí al avance tecnológico, oponerse es tontería, pero vamos a jugar limpio.
Está claro.
Hay que borrar esos datasets y hay que volver a empezar de cero. ¿Quieres entrenar una inteligencia artificial de audio, de vídeo, de imagen? Ok. Pero, ¿quién quiere participar en ese entrenamiento? Vale. ¿Y a cambio de qué? Una retribución inicial, más luego una retribución en base a canon...
Royalties, sí, vamos.
Royalties, según los años que se usen. Vamos a legislar eso y vamos a hacer las cosas en condiciones. La inteligencia artificial actual ya está entrenada. Si la estamos viendo funcionar es porque ya se ha entrenado.
Es una bestialidad. Sí,
ya
sí.
Llegamos tarde. Sí que es cierto que se están dando pasitos para legislar en cuanto nos hemos enterado de que esto estaba al nivel que estaba, evidentemente nos estamos poniendo a ello, pero que es un riesgo, indudablemente, que va a dinamitar esta profesión, indudablemente, esta y otras. Veremos a ver cómo podemos sobrevivir.
Y en tu experiencia, que lo vives desde dentro, ¿cómo se puede regular algo tan bestia? Y lamentablemente tan bien hecho, claro. Lamentablemente digo para los artistas como tú.
A ver, ¿cómo se puede regular? A ver, yo sí que es cierto que creo que ciertos productos se seguirán haciendo con actores y actrices de doblaje humanos. Los productos A, los top, por así decirlo. Pero es que hay mucho producto que no es top.
Pero de 70%, eso vive el actor, realmente.
De eso vivimos, sí. Pero un 60, un 70% de lo que ahora nos da de comer se va a ir. Porque va a ser más barato hacerlo con la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede regular eso? Por precio no, por favor, que ya bastante en el suelo estamos. Es que ¿cómo puedes impedir que alguien no doble su propio producto con una inteligencia artificial si él es el dueño y él decide? Claro, como artistas, si yo soy un creador, si yo hago una película, por supuesto que no quiero que la doble una máquina. Por supuesto que no quiero que la doble una máquina. Quiero que la doble un actor o actriz de doblaje que entienda las emociones humanas por las que está pasando el personaje y transite por ellas en el idioma de destino. Yo como creador, si yo hiciera una película, ¿qué mínimo que querer eso? Pues a lo mejor se puede legislar que los creadores en Hollywood o tal pongan una cláusula en el contrato con la mayor diciendo mi película no se puede doblar con inteligencia artificial. Sería una posible solución, pero esto lo tienen que hacer en origen.
El problema es que estamos hablando de distribuidoras o comercializadoras que prefieren anteponer esta película la ha doblado tal personaje más famoso, aunque no quede bien, que un actor de doblaje profesional que sabe que va a quedar bien, o que debería quedar bien, porque es profesional, claro.
Pero mira, pero eso ocurre con la división de la distribuidora aquí en los países de destino, por así decirlo. Sí. En origen no. Bueno, en origen tienen sus otras cosas. Pero aquí en destino, claro, ocurre que la distri que compra aquí los derechos de explotación en España de una película, lo que quiere es una empresa, ¿eh? Esto es una industria. Claro. Y lo que quiere la industria es rentabilizar esa inversión.
Sí, claro.
No nos engañemos, ¿vale? Entonces, echan sus números. ¿Cómo voy a rentabilizar más esta película? Si meto a un star talent diciendo una frase, fíjate, consigo una promoción que te cagas en el telediario, en la prensa, bla, 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 por la que no voy a pagar nada o muy poquito. Entonces echan sus cuentas y dicen, vale, ¿qué me cuesta? Sí, trituro un poquito artísticamente la película, pero a cambio...
Bueno, un poquito...
Bueno, eso lo podemos discutir. Claro, como artista te digo, me parece horrible, pero también hay que entender la industria. Entonces... Eso es marketing y lo que nosotros hacemos es la parte de localización, que es la parte artística, sí. El doblaje, ¿vale? Y yo entiendo que dentro de la industria el producto hay que venderlo. Y es verdad que yo eso lo entiendo, ¿vale? A día de hoy resulta más atractivo para el que vende la película y la comercializa poner un star talent antes que un actor de doblaje que sabemos que lo va a hacer mejor,
claro.
¿Vale? A lo mejor tenemos que empezar a trabajarnos el valor de marketing, porque son dos departamentos distintos, marketing y localización. El star talent está por marketing, no está por localización. Por supuesto, en localización saben que no va a quedar bien.
Claro.
Entonces, ¿de qué manera podemos compensar esto? Una posible solución, empezar a trabajarnos el valor de marketing.
Con entrevistas como las de La Voz.
Como entrevistas como esta, que es maravillosa.
Desde luego que sí. Vamos a volver a la inteligencia artificial, porque no me gusta dejar nada en el tintero. Dices que es probable o da la sensación de que los primeros trabajos de los que desaparecerán los actores de doblaje serán los videojuegos y ese tipo de productos, audiolibros. Pero claro, yo me temo que si empezamos la profesión empieza a permitir esto, acabarán doblando al camarero 3 y todo esto, salvo que sea un actor que tenga ya una voz arraigada aquí, pues acabarán doblándolo todo si empezamos a permitirlo.
Pero es que nosotros no lo podemos impedir. Nosotros no somos ni los creadores ni el dueño del producto. Somos el eslabón final. O sea, técnicamente formamos parte, dentro del proceso audiovisual, formamos parte de las películas y de las series de la postproducción. Dentro de lo técnico te estoy hablando, ¿vale? a nivel de postproducción de sonido, pero realmente nosotros entramos en la fase de distribución. Entonces, siempre que sea más barato una inteligencia artificial, nosotros no, es que no tenemos mano. De hecho, no tenemos ni siquiera mano desde el punto de vista artístico. Nosotros llegamos al metraje con todas las decisiones artísticas tomadas. No está en nuestra mano cambiar una decisión artística de la película. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues intentar legislar, por lo menos, que a partir de ahora nos pidan permiso si nos van a grabar y van a utilizar eso para cosas que no hemos dado permiso. Claro. Eso lo podemos hacer. Pero si quieren usar la inteligencia artificial para autodoblar documentales, para autodoblar videojuegos, no podemos hacer nada, porque es que directamente no nos van a llamar. Entonces, si no nos llaman, ¿qué? ¿Sabes?
O sea que, volviendo al tema del marketing, entonces, también es importante concienciar a la gente en lo que significa que los actores de doblaje sean sustituidos por una inteligencia artificial, claro.
Claro, y ahí nosotros tenemos muy poca mano, porque ten en cuenta que nosotros llegamos en la parte final del proceso audiovisual, en la distribución, aunque técnicamente formamos parte de la postproducción de sonido, porque grabamos unas voces y esas voces luego se mezclan en la pista de sonido, realmente nosotros formamos parte de la distribución. Y si el dueño del producto decide que le resulta más rentable utilizar una inteligencia artificial, ¿cómo podemos nosotros como colectivo de trabajadores luchar contra eso? Si ya ni siquiera ha llegado el trabajo a nosotros porque lo han resuelto en etapas anteriores.
Claro.
Lo tenemos muy difícil. Lo único que podemos hacer de cara a la inteligencia artificial es legislar lo que puedan hacer a partir de ahora con nuestra voz. Es decir, que no entrenen... La inteligencia artificial entrenada a nivel tímbrico ya está. Ya es capaz de copiar un timbre y una forma de hablar de una persona con 30 segundos de audio. El nivel tímbrico está entrenado. Ahora están intentando entrenar el nivel de emociones. Que algún intento de engañarnos para entrenar emociones ha habido. Nos negamos porque eso nos quita el pan de mañana. Pero poco más podemos hacer. No me cabe duda, y además esto es información que sé, que eso se está entrenando en otros sitios y por otra gente.
Ya.
Entrenarse se está entrenando, eso va a acabar llegando.
Al final es un tiro al pie, porque esa gente a lo mejor va a estar bien remunerada hoy, pero
y ni siquiera lo están.
Y ni siquiera.
Porque ese precio y ni siquiera lo están.
Pero es hambre para mañana.
Exactamente. Exactamente.
Bueno, yo siempre defenderé que creo que es lo más importante, o una de las cosas más importantes en el aspecto artístico, es que la calidad de los doblajes sea siempre extraordinaria. Que lamentablemente hoy en día salen de la sala doblajes que hace 20 años no habrían salido jamás, porque no están a la altura de lo que deberían estar. Entonces, cuanto más excelsa sea la calidad del doblaje, más difícil será para la inteligencia artificial imitarlo, lo que redunda en que el público se dará cuenta de que eso no es perfecto.
Bueno, en el doblaje yo creo que siempre tenemos que intentar buscar la excelencia en cuanto a la calidad, por supuestísimo. También tenemos que ser conscientes de que no todos los productos son excelentes. Quiero decir, que existe la película de arte y ensayo con unas interpretaciones maravillosas delante de la cámara que se han rodado en un espacio muy íntimo y tal, y sale la verdad del actor. Y luego también tenemos las películas, yo qué sé, las telenovelas o las películas alemanas. Quiero decir que ya en origen la calidad es distinta, aunque nosotros sí que es cierto que como actores de doblaje tenemos que aspirar a una interpretación con la mayor verdad posible, aunque lo que tengamos ahí delante sea una ameba, ¿vale? Por supuesto que tenemos que luchar por la mejor calidad de los doblajes, pero aquí, por ejemplo, también la tecnología ha vuelto a jugar en nuestra contra.
Ya.
Y, por ejemplo, la pandemia ha acelerado hasta 2x la velocidad de trabajo en sala, simplemente con utilizar cascos. Aquí en Madrid, históricamente, no hemos utilizado cascos. Llegó la pandemia, nos impuso los cascos y de repente la velocidad de producción por hora se duplica. Las empresas, los estudios, los clientes han descubierto que se puede trabajar al doble de velocidad. ¿Tú te crees que en aras de la calidad vamos a volver al 1x?
Ya
te digo, yo di que no.
Yeah.
Salvo en algún estudio muy concreto que lo lleva gente que tiene otra forma de ver esto más trabajada y más tal, que es muy mínimo, el grueso de la producción se hace ahora a estas velocidades. Y dentro de estas velocidades nosotros nos tenemos que poner todavía más las pilas para intentar sacar esa calidad que se merece el producto, que no es otra que la de nosotros como actores transitar por lo mismo que está transitando el actor que estamos viendo en pantalla. Es que doblaje es eso, está que claro. Nosotros volvamos a interpretar ese papel que ya ha sido interpretado.
Está claro. Vamos a hablar ahora, dejamos un poco de lado la inteligencia artificial, si te parece.
Genial.
Y vamos a hablar de la emocional y de lo artístico. Volviendo a tus inicios, Rodri, me hablabas de que venías a Madrid con Robert, de sala, o sea, de Oriente a las Salas. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que te puso el director frente al atril, en este caso Logar, y cómo fue hacer tu primer take?
Pues es que, fíjate, lo recuerdo con tanta tensión, con tantos nervios, o sea... Es que no daba pie con bola, o sea, me tuvo que explicar el pobre hasta lo que era el numerito. Mira, tienes aquí este numerito que te puede servir para... No sabía cómo entrar, ¿no? Aprenderte las frases. Cada uno de nosotros en nuestras primeras convocatorias lo pasamos fatal porque intentas hacerlo bien, pero realmente te atropellas. No memorizas la frase, de repente se te olvida hablar. ¿Cuándo tengo que entrar? No lo sé. Horrible, horrible. O sea, yo lo recuerdo como una experiencia traumática, muy feliz, porque es maravilloso, pero traumática desde el punto de vista de la ejecución, porque evidentemente estás empezando y no tienes todavía la soltura que tienes que tener. Entonces es una mezcla como agridulce, ¿no? Es qué bien y qué guay me trató Logar, o sea, las cosas como son, pero qué mal, por Dios, Rodri, espabila.
¿Y te acuerdas del primer personaje? Evidentemente, al final, los primeros doblajes siempre se recuerdan con mucho cariño, pero el primer personaje que dijiste, pues este personaje tiene cierta relevancia ya en la trama,
sí.
Tengo que estar a la altura.
Sí, sí, fue con Guti en la serie Dexter, y yo recuerdo... ¡Ay, tenía una secuencia! ¿Cómo era la secuencia? Bueno... era un chaval al que su padre, que era el asesino de la serie, pues le maltrataba en casa, les tenía... Y este chaval llegaba a un punto en una secuencia que se enfrentaba al padre. Claro, tú imagínate, un chaval maltratado en casa, que no te dejan ser quien quiere ser, ta, 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 y de repente te enfrentas a alguien que además no lo sabes, pero es un asesino. Bueno, o sea, una potencia... Tremenda. Claro, de mis primeros papeles con peso, pues yo salí súper defraudado diciendo he hecho una birria, he quedado fatal, he hecho quedar mal a Guti que me ha dado la confianza, al estudio, a la producción, bla, 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 bla. Me fui a casa en el tren llorando. Dije yo a esto ya no me dedico más porque lo destrozo todo. y fíjate, ese día aprendí una de las lecciones que me decía Guti, tú confía. O sea, si yo he dado por válido el take, tú hazme caso. El take está bien. Yo que no, que es horrible. Menudo espanto, esto no va a haber quien lo oiga, todo fuera de boca. Luego lo vi, al cabo de los meses, cuando salió emitido, y dije, ostras, está guay, tiene la potencia que tiene que tener, pero yo en ese momento estaba ofuscado. Y ese día aprendí que joder, hay que confiar en el director, que es el visor externo. Si el visor externo te dice que está bien, dale.
Y además,
sí.
Además de que es una persona con una larga experiencia que a lo mejor ve cosas que el actor todavía no ve, sobre todo en casos de actores noveles.
Por supuestísimo, claro. Es que yo ahí no veía nada, es que no sé cómo era capaz yo de doblar en aquella época, así te lo digo. Sí, bastante bien salían las cosas.
Bueno, de todos los personajes, los que mencionabas antes o no, actores, ¿con cuál disfrutas más o de cuál... ¿Te sientes más orgulloso por el resultado?
Pues mira, siempre tengo una frase para esta pregunta, que es, mira, para una madre no hay hijo feo. Entonces, cada personaje, digamos que me aporta una cosa distinta, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, Morty, que es locura total, energía total, en un universo, además, totalmente absurdo. Luego tenemos
Un inciso. Ah, vale. Digo, si vas a poner la voz de Morty,
no,
avisa
no.
Al técnico para que no sature.
De momento no. tenemos eso, a Morty, pues eso, que es como he descrito. Luego tenemos, por ejemplo, a Otis, que es un chaval, sobre todo, que en las primeras temporadas de Sex Education, pues timidito, tal. Clay Jensen, que era un chaval con un mundo interior muy, muy pronunciado, de hecho, apenas muy introvertido, apenas movía los labios. Fíjate, cada uno está posicionado en un sitio, en una interpretación radicalmente distinta. ¿Con cuál me quedo? Con todas, porque cada una me aporta una cosa distinta o me permite jugar a una tecla distinta, ¿no? Entonces yo quiero tocar un instrumento polifónico, no me puedo quedar con una sola nota, ¿sabes?
Pues mejor explicado, imposible. Y en tu faceta de director, ¿cómo llegas a la dirección, Rodri?
Pues mira, me lo ofrecieron en Televisión Española. Yo me considero niño de Televisión Española también. Y me lo ofrecieron en un primer lugar, dije que no, pues porque, bueno, pues porque tenía yo 30, no sé, era muy joven. me veía muy crío, creía que no. Total, que al principio dije que no, pero luego hubo una época que tuve poco currillo y tal y cual, y me volvieron a meter a preguntar si me atrevía y tal y cual. Digo, venga, va, pues ahora te digo que sí. Y empecé, y bueno, pues hasta hoy, ¿no? Que sigo dirigiendo. De hecho, ayer acabé una producción en Televisión Española también. O sea que muy guay, ya va para 8 años, creo.
Qué bueno. ¿Qué has dirigido, para que lo sepan nuestros espectadores?
Pues no he dirigido cosas así de gran relumbrón, pero fíjate, hay una serie a la que le tengo muchísimo cariño que se llama Intuición Criminal, es una serie policíaca, que eso han sido, pues ¿cuánto fueron? 7 temporadas, 4 películas y tal y cual. Luego muchas cositas para Clan Televisión, animación infantil, luego también para Netflix, La Peor Bruja, alguna peliculita también para Netflix de estas de miedo y tal y cual. Películas alemanas, muchas, son maravillosas. y bueno, y videojuegos también. El Ghost of Tsushima, por ejemplo. Bueno, pues un poquito de... He tocado todos los palos, por suerte.
Hablando de todos los palos que has tocado, también eres profesor de ajuste de guiones y no sé si...
Y de interpretación, sí.
También.
Sí, empecé dando clases de interpretación para doblaje, porque, a ver, la sincronía es como el andar en bici. Una vez que sabes las 2 o 3 reglas y las practicas, pues no te caes de la bici.
Claro.
Pero lo realmente fundamental para un actor o actriz de doblaje, para mí es la interpretación. O sea, ese es el pilar. La sincronía, sinceramente, es lo de menos. Y más en el día de hoy, que el técnico puede hacer maravillas y virguerías. Lo importante es la interpretación. Pero para hacer una buena interpretación, primero, como actores, tenemos que ser capaces de hacer un análisis milimétrico de lo que ha hecho el original, de su línea de pensamiento, de entender por qué el actor está reaccionando como está reaccionando, por qué se le quiebra la voz en esa palabra. Pues es que no es simplemente por la estética de, ah, bueno, cuando yo lo doble voy a romper ahí la voz porque como he oído que él lo hace. No. Tú tienes que entender por qué se le está quebrando la voz. Y una vez que hayas entendido eso, cuando tú lo reinterpretes en castellano, te dejas llevar por esa emoción, te acuerdas de, yo qué sé, pues la muerte de tu madre y por esa razón se te quiebra la voz. Entonces, yo intento, pues, o por lo menos yo cuando empecé a dar clases, intentaba llevarme las clases a este mundo, es decir, olvidaos del doblaje, olvidaos de la sincronía. Vamos a entender, desde el punto de vista actoral, lo que está pasando a tu personaje. Y desde ahí es desde donde intento dar mi formación en doblaje, desde el punto de vista de la interpretación del personaje, de la película, de la trama. Y luego sí, la sincronía también.
Me he quedado con una frase, bueno, con una palabra concreta, que es que reinterpretáis. ¿Vosotros sois imitadores, sois creadores?
No.
¿O no tienen nada que ver con eso?
No podemos ser creadores porque, como he dicho al principio, nosotros, dentro de del proceso audiovisual, nosotros llegamos cuando todas las decisiones artísticas ya han sido tomadas. Con lo cual, no podemos ser creadores. Tampoco somos imitadores, porque esto no va de poner la voz de... Esto no va de quedarse con la forma. No, esto va de sentimientos, de emociones, y para eso tenemos que entender los sentimientos y las emociones del original y reinterpretarlas en nuestro castellano, con el texto adaptado que ha hecho el director o el traductor para nosotros volver a interpretar eso. Pero es una reinterpretación, entendiendo todo el universo y el estado emocional de nuestro personaje. Por eso nosotros ni copiamos, ni imitamos, ni ponemos vocecitas. Nosotros reinterpretamos en castellano una interpretación que ya ha sido creada. Han elegido la mejor toma en montaje, dirigida por el director, Una vez que hayan tomado todas esas decisiones artísticas, llegamos nosotros. Entonces, no podemos crear, no debemos crear.
Es probable que algunos de los espectadores que nos sigan ahora a través del plural.com se pregunte si esa creación realmente es una creación que destroza la versión original. ¿Qué les responderías a esos?
Mira, esto, justo ahora que Sigourney Weaver ha tenido un detalle maravilloso, que haya tenido que venir Sigourney Weaver a tener este detalle con los actores y actrices de doblaje en España y no lo tenga en la industria local. ¡Ay, Españita! Bueno, repíteme la pregunta que se me ha ido...
los detractores de la versión original.
Los detractores de la versión original. Vamos a ver. Respeto mucho la gente que quiera consumir el audiovisual en versión original. Por supuestísimo, es la versión original.
Está claro.
Y ya está, merece todos los respetos. Pero no hay que entender el doblaje como una demonización o una perversión del original. Ni mucho menos. Muchas veces oigo los argumentos de siempre, ¿no? Es que es una imposición franquista, es que degrada la interpretación del original, es que yo quiero escuchar y evaluar al actor original o la actriz por cómo lo ha hecho. Pero bueno, que todos somos ahora boyeros, somos críticos de cine, de interpretación de los actores. Vamos a ver, vamos a ir a la raíz de todo. Cuando se crean las películas, ¿dónde se empiezan creando las películas? Amigo mío, en el guión. Una película te quiere contar algo a través de unos personajes, ¿vale? Luego llega la industria y dice, este personaje lo tiene que hacer fulanito porque vende más. Lo tiene que hacer Tom Hanks o Tom Cruise porque va a vender más la película. Entonces el protagonista de repente es Tom Cruise, ¿vale? Entonces llega aquí a España, lo doblamos y hay alguien que dice, es que la interpretación de Tom Cruise... Es que si no la oigo en original, pero sí es que lo fundamental de una película, de una serie, es que te enteres de la historia.
Claro.
El objetivo principal de las pelis y series es contarnos una historia a través de unos personajes. El actor, en origen, al igual que en doblaje, son los mimbres con los que el director cuenta esa historia. Pero lo importante, lo fundamental es la historia y que se entienda esa historia. Entonces... Bueno, que tú quieres oírla en original, genial, pero si oírla en original lo que va a hacer es que pierdas detalles, pierdas información, o lo uses para aprender inglés, que este es otro de los típicos tópicos, ¿no? Es que en España no sabemos idiomas, cuando solo se refieren al inglés, porque vemos las cosas dobladas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, mira... utilizar una película o una serie para aprender idiomas, es decir, cargarle la losa de la didáctica del idioma a un producto que se ha creado para entretener, es tan absurdo como cogerte un diccionario una tarde para echarte unas risas. Lo me aburro, mismo. Voy a coger el diccionario. ¡Mira qué palabra! Igual de absurdo. Estás cargando a un producto que no es un trabajo que no es el suyo. Que cada uno lo consuma como quiera. Hoy en día la tecnología nos lo permite, pero hay que entender el doblaje castellano como un segundo original en tu lengua.
Está
y punto.
Claro.
Y de verdad, me gustaría hacer hincapié en esto. Quizá nos ha fallado la didáctica como colectivo a lo largo de estos años. No os imagináis lo minuciosos que somos en sala. Nosotros no vamos a sala a echarnos unas risas, pasarlo bien, poniendo unas voces, vocecita de doblaje. No. Esto es un trabajo muy serio. Aquí se respeta muchísimo lo que ha hecho el actor original, la adaptación. Yo que cuando dirijo, pues adapto también los guiones junto con los traductores. O sea, el trabajo que hay detrás de adaptación es que no os lo podéis ni imaginar. Es tan preciso, es tan milimétrico que despreciarlo todo diciendo que simplemente queremos pervertir el original es doloroso. Yo creo que tenemos que trabajarnos un poquito el concienciar a la gente de cuán minuciosos somos en la adaptación, en la dirección de los actores y nosotros como actores reinterpretando hasta el más mínimo matiz, el matiz más sutil que ha dado nuestro actor original. Porque nosotros entendemos por qué ha dado ese matiz. Tú a lo mejor como espectador solo te has quedado con la forma.
Claro.
Pero yo sé por qué se me ha quebrado la voz ahí.
Claro, está claro. Pues Rodri, si te parece, vamos a la sección del oyente a ver qué preguntas han dejado para ti.
Genial, vamos allá.
Vamos a ver. Me imagino que muchas de ellas sabrás por dónde van.
Me lo puedo imaginar.
El 21 de abril del año pasado falleció Jesús Barreda. Jesús Barreda doblaba Canduar en Prodigiosas las aventuras de Ladybug. y muchos de ellos, El Bar Rapidín, Luis Cap 09, Pablete 2711. ¿Cómo ha sido o cómo está siendo tener que sustituirle y ser la nueva voz de Cat Noir?
Pues no te imaginas lo doloroso que fue y lo que costó. Llevo varios años metido dentro del proyecto de Ladybug de una forma u otra. Y fue una carrera contrarreloj a la que, por desgracia, Jesús no llegó. Pero no llegó por muy poco. Por muy poco. Entonces, cuando Alfredo me lo dijo, Alfredo Martínez, el director de la serie, y al principio le dije que no, que va a llegar, que va a llegar. No llegó. Con tan mala suerte que Barreda estaba convocado para grabar los últimos capítulos de la serie. Estaba convocado, tenía la convocatoria. Tuvo un problema. Es que Barreda estuvo doblando hasta el último minuto. Le daba la vida. Tuvo se fracturó el brazo y no pudo ir a la convocatoria y hubo que reconvocarle. Y a esa segunda ya no llegó. Entonces, tú sabes lo que es enterarte, creo que fue un jueves, un viernes, y a la semana siguiente tener que estar resolviendo esa papeleta.
Madre mía.
Entonces, bueno, pues ahí con Alfredo costó mucho esa mañana grabarlo, porque, por supuesto, no queríamos caer en la imitación. El personaje de Barreda es el personaje de Barreda.
Está claro.
Y intentamos resolver el personaje conociéndolo, sabiendo las dos caras que tiene, bla, bla, bla. Vamos a componerlo de nuevo, pero era muy difícil porque yo oía su voz. O sea, yo veía el texto, ensayaba el texto y yo lo estaba imaginando con la voz de Jesús. ¿Esto cómo lo estaría diciendo Jesús en este momento?
Claro.
Costó mucho. Y
bueno,
siempre está su personaje. Yo, de hecho, en mis redes y en nada no hago ninguna atribución porque para mí es el personaje de Barreda.
Claro.
Yo ya tengo mi personaje, Morty. Yo simplemente estoy salvando el...
Está claro. Y que la gente sepa que lo haces con el máximo respeto.
Hombre, solo faltaba.
Y que hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo porque el producto continúa.
Claro. Y vamos, por lo que leo en redes, va a haber otra temporada y tal y cual. Pues va a ser duro.
Hay otra pregunta que estabas esperando también. Nos la preguntan, bueno, Víctor Aragoneses, Escuela Aquiles, hablan de WandaVision. ¿Cómo fue todo eso? ¿Qué nos puedes contar de...?
Pues mira, fue a nivel personal anímico una mierda muy grande. De hecho, creo que no había sufrido un ataque de ansiedad hasta ese momento. De hecho, tomé la decisión de dejar esta profesión. De hecho, la dejé durante un tiempo. De hecho, si volví fue gracias a Intuición Criminal y el apoyo que recibí por los compañeros de BES. Pues fíjate, pues fue un cúmulo de mala suerte, porque decir que por las redes sociales me llegaron amenazas de todo tipo, de muerte, de tal, de Pascual, o sea, el fandom fue, no te imaginas lo que me afectó psicológicamente, las barbaridades que me llegaban a decir. De hecho, a día de hoy todavía me siguen diciendo, a ver, no digas nada en redes sociales, cuando voy a grabar cosas. Tengo casi 40 años, y me llevo dedicando a esto mucho, dirijo, quiero decir. Sé perfectamente que no hay que contar nada. De hecho, nunca jamás en mi vida he contado nada, ni siquiera esa vez. Si se ve el mensaje, que el mensaje está por ahí, circula, es un mensaje copia-pega de agradecimiento. Tal cual. Tú cambias el título del personaje y de la serie y pones otro y es el mensaje estándar de agradecimiento. Además, siempre he tenido, siempre, además por norma, la delicadeza de hablar de las cosas en las que he trabajado a posteriori de su estreno y siempre en redes he etiquetado el tuit oficial de la distribuidora donde hablan de que se ha estrenado. El fallo fue, yo no tengo plataformas. Entonces, hasta entonces, los estrenos te estrenaban la serie entera. Pues aquella no. Aquella se empezó a estrenar capítulo por capítulo. ¿Y qué es lo que pasó? Yo no tengo la información completa.
Claro.
Que esta es otra cosa, que hay como mucha idea, que cuando vas a trabajar en un proyecto te meten en una sala y te cuentan todo lujo de detalles. Mira, vas a trabajar en este proyecto que consta de estas tramas, de estos capítulos. No, esta profesión no funciona así. A mí me llamaron, me dijeron, va a salir tu personaje, un personaje que ya había hecho en unas películas, en una serie, vente el día tal a tal hora. Y yo fui el día tal a tal hora a hacer el personaje que ya había hecho en tres películas. Lo hice y me fui a casa. Y ya está. Yo no sé más de, ni de esa serie, ni de... Para empezar, porque no nos dan la información, y para seguir, porque tampoco soy fan.
Claro.
No soy fan. Desconozco por completo ese universo y otros. O sea, no soy fan. Entonces, claro, yo fui, hice mi trabajo, después vi que se había estrenado y puso un mensaje de agradecimiento. Punto. Sin ninguna otra intención, sin ninguna otra maldad. Tan mala suerte que esa serie se estrenaba episodio a episodio. Y tan mala suerte que yo no había doblado en el episodio 1. Resulta que era el episodio, no sé si 3 o 4 o 5, no lo sé. Y pasó lo que pasó. Tanto la distribuidora como el estudio me trataron fenomenal. O sea, no os podéis ni imaginar el nivel de comprensión. Estuve hablando, evidentemente, con la persona responsable de la distribuidora, que vio y me dijo que a todas luces se notaba que había sido un fallo no intencionado.
Inocente.
Pero bueno, leí en la prensa muchas barbaridades, ¿no? ¡Despiden al actor! Bueno, es que esto no funciona así, no tenemos un contrato o tal. De hecho, mira, como anécdota, lo primero que volví a grabar cuando decidí volver a hacer doblaje era una cosa para Disney, quiero decir. Y luego he seguido doblando a Hiro en Big Hero 6, que vino una serie, quiero decir. La prensa creó una bola muy grande y bueno, pues lo más difícil me lo llevé a nivel emocional.
Claro. Vamos a hablar de personajes más bonitos. Mauro Díaz nos pregunta, ¿sueles terminar con la voz tocada cuando doblas a Morty, en Rick y Morty?
A ver, no, pero porque me cuido muy mucho de prepararme antes. me avisan con antelación de cuándo va a venir la serie y yo procuro una semana antes hacer ejercicios que me permitan mantenerme en falsete durante mucho tiempo sin hacerme daño, porque el chaval está continuamente en falsete y ya no solo que grabemos el capítulo, es que los ensayos también se tienen que hacer a tono. Entonces, claro, lo mismo te tiras dos o tres horas ahí, en falsete, ¿ves? Ahora no estoy preparado, claro. Entonces no puedo llegar. Bueno, entonces me preparo y lo mantengo y no me quedo afónico. Lo que sí que hay es como una maldición, que esto es un secreto que os cuento, la maldición del doblaje de Rick y Morty. Siempre, siempre, desde la temporada 1, me pongo malo la semana de empezar a grabar o la semana anterior. Yo creo que ya es psicológico. Pues me cojo un catarro o algo. Eso sí me pasa. Pero no, quedarme afónico, de momento, no.
Bueno, estupendo. Nos pregunta Rubén Félix, que es un compañero que ahora, si no me equivoco, trabaja en Barcelona. Dice que, como sabes, es poco habitual que los actores jóvenes también dirijan, pero en tu caso entraste muy joven a la dirección del doblaje. ¿Cómo te recibió la profesión?
Pues mira, tenía 30, yo creo. Sí, porque tengo ahora 38, pues 30. sorprendentemente bien. Bueno, siempre hay gente que te tiene en el punto de mira y te fiscaliza todo lo que haces. Ya. Pero si hago un suma-resta, la verdad es que muy bien. Incluso... compañeros, incluso los más grandes. Y mira, y te voy a decir, María Luisa Solá, tuve la suerte de dirigirla en un videojuego por remoto. ¿Qué le voy a decir yo? De hecho, se lo dije a María Luisa. María Luisa, ¿yo qué te voy a decir? O sea, yo te intentaré dar alguna pauta, pero ¿yo qué te voy a decir? Sé que lo vas a dejar fenomenal. Y me dijo, no, hijo, tú dime lo que me tengas que decir. Es decir, los más grandes, las voces de toda la vida, yo les ponía en los repartos y venían a servir. Digo, pero ¿yo qué le voy a decir a este señor? Yo que sé, a un Roberto Cuenca o padre. ¿Pero yo qué le voy a decir? Hijo, tú dime lo que me tengas que decir. Y se repite las veces que hagan falta.
Qué bueno.
Y dices, no, ostras, qué guay. Y a lo mejor, yo qué sé, no me quedaba convencido por algo. ¿Te importa que lo repitamos? Claro que sí, lo repetimos. Es decir, no me he encontrado... Nada, han sido un par de casos tontos, pero vamos, un porcentaje muy, muy, muy mínimo. Del resto de la gente, súper bien. Y vienen a la sala tan, tan a gusto y a disfrutar del trabajo, que es, yo creo, a lo que tenemos que ir todos a las salas, ¿no?
Desde luego que sí. Pues, Rodri Martín, muchísimas gracias por venir a La Voz de tu Vida. Ha sido un placer por mi parte.
Un placer estar con vosotros. Gracias por la invitación. Y larga vida a La Voz de tu Vida, nunca mejor dicho.
Estupendo. Y a vosotros os espero en la próxima. Ya sabéis que estamos en las redes sociales, estamos en todas las plataformas de podcast, cuyo directorio tenéis en lavozdetuvida.es y además en elplural.com. Os mando un fuerte abrazo.